Esto es Open Charla. Comenzamos.
Bienvenidos a Open Charla nuevamente. Después de que no pudimos estar en febrero trayendo programa para ustedes, nuevamente estamos haciendo la segunda edición de la tercera temporada de Open Charla, el podcast del grupo de usuarios de Linux de Tijuana. Yo soy Octavio Álvarez, Álvarez P, en mi blog blog.alvarezp.org, y también está Jorge Sanata, alias o con el nick de Softweb. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Y dónde te podemos localizar? ¿Qué has hecho? ¿Qué nos cuentas?
Buenas tardes, noches, días, o lo que aplique en sus pequeñas vidas. He estado mejor, he estado peor.
Sabá.
Me pueden encontrar en Twitter con @softweb. Vamos sobreviviendo, viviendo. Y tenía mucho rato que no me tocaba participar en un Open Charla. Afortunadamente. Y ocasionalmente me tocó estar aquí sin haberlo planeado. Muy contento de regresar.
Qué bueno, ¿no? Tú viniste porque tú querías que te felicitáramos en vivo por tu cumpleaños.
Ah, sí,
ayer. Te vamos a felicitar en vivo porque ayer fue tu cumpleaños.
Ayer fue mi cumpleaños. Felicíteme. Deme regalos.
Le vamos a poner ahí unos aplausos de los de Google Hangout.
Ándale. No, los aplausos que de los de las presentaciones de PowerPoint, los que estaban acá bien falsos, ¿no? Sí, estaban bien perros. Y también está con nosotros Rubén Guerra, alias Biker. ¿Qué onda, Biker?
¿Qué onda, Sofía? ¿Qué show?
No vieron la seña que le acabo de hacer a Biker, pero bueno.
Pues,
¿qué onda contigo?
Pues nada, aquí ya ves. Pues bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter e idéntica como @rugebiker. Y mi blog es rugebiker.com, recién remodelado.
Uy, uy, uy.
Es cierto.
Sí.
Te fuiste a lo minimalista ahora.
Sí, yo fui muy minimalista, pero ya por fin lo pude codear en... Ya entonces lo tenía en WordPress y ahora por fin yo codeé mi blog. Mi propio blog está ahora con Django.
¿Te crees mucho?
Uy, sí.
Uy, sí.
Me creo mucho y tengo 3 líneas en el blog.
¿Y qué?
Son 4, creo.
All right. Estuvimos en el Scale 11X en Los Ángeles a finales de febrero o a mediados, no me acuerdo muy bien.
Sí, fue finales de febrero.
Finales de febrero.
22, 23 y 24, creo.
Pregunta, ¿qué rayos es Scale?
Scale, South California Linux Expo.
Southern California Linux My Expo bad. 11X. My bad.
Suena geek.
11X porque es la 11ª edición que se celebra, o sea, ya llevan, este fue el 11º año en el que se realiza este evento en la ciudad de Los Ángeles.
Ok, ¿y?
Pero eso no me dice realmente nada. Evento tiene la particularidad de que está hecho, organizado también por voluntarios, no está organizado por empresas. Nosotros tuvimos la fortuna de conocer a algunos de los organizadores allí. Gente muy accesible.
O sea, nos tocó ayudar, de hecho.
Nos tocó ayudar por momentos, cool. Un ratito.
Sí.
Es gente muy accesible. Se llevaron todas las felicitaciones de parte de los asistentes. Porque a pesar de ser voluntarios, de hecho, ellos empezaron... ellos son diferentes looks de California. Empezaron con un evento pequeño y fueron invitando a más looks, a más looks, a más looks. Hasta que ahora, pues, en la 11ª edición, tienen pues, prácticamente se echaron todo el piso de un hotel.
Sí, de hecho, fue todo el piso de un hotel,
creo que
más o menos en cantidad.
No, ¿y de qué hotel?
Ay, ¿de qué hotel?
Sí, porque era el Hilton.
Era el Hilton, al ladito del LAX, el aeropuerto más grande de Los Ángeles.
Ole, ¿y cuál es la dinámica o cuál fue la dinámica de las reuniones o del evento?
Principalmente conferencias
y talleres.
Pero échale que simultáneamente había 6 conferencias.
De hecho eran 8
diferentes. 8.
Eran 8 salas, si bien me acuerdo, eran 8 salas desde las 9 de la mañana que empezaban las keynotes, creo.
Ajá.
Hasta las ¿qué será? Como a las 8 de la... No, como a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde
terminaban las conferencias y empezaban después lo que son los Birds of Feather.
Las reuniones informales, organizadas por los mismos miembros de la...
Por los mismos asistentes.
Por los mismos asistentes, así es.
Exactamente.
Así es. Pero hubo actividades aledañas como, por ejemplo, el PGP Signing Party, que es un evento donde todo mundo se presenta sus identificaciones para que otras personas los firmen, les firmen su clave privada de o mejor dicho, su clave
de GPG.
Ah, sí, es la versión geek de dame tu autógrafo, ¿no?
No va por ahí. Digo, lo puedes ver de ese modo.
Porque yo los vi, los vi muy emocionados porque me firmó no sé quién, o sea.
Pero es que, bueno, es que
más bien lo que pasa es que aquí no es que alguien te dé su firma como que, ay, tengo la firma de tal persona. O sea, sí, estrictamente hablando sí es eso, pero el objetivo es que ellos avalen tu identidad. Ellos lo que dicen es, al firmarte tu clave de GPG, lo que hacen es asegurar y respaldar, en cierto modo, que tú eres quien dices ser en esa clave, en esa llave. Entonces, si tú firmas un archivo, un correo, lo que sea, con esa clave, tienes el respaldo de que tanta cantidad de personas verificó con una identificación oficial, incluso. No es nada más, ay, sí, te conozco. Con una identificación que eres quien dices ser y que ese nombre corresponde a tu clave. Y entonces ya estás tú, en cierto modo, avalado por una red de gente, ¿no?
Exacto. Órale, qué cura. O sea, que si tengo problemas de identidad, ya sé a dónde ir.
Ajá. Sí, de hecho, lo que quieren hacer es como una red de confianza en que realmente lo que tú hagas, los correos que tú mandes, los parches que tú hagas, todo eso, lo mande, todo lo que tú mandes, en realidad comprueben que eres tú quien lo está mandando y no alguien más.
Órale, cuando dices tú mandas parches y todo lo que quieras, estás refiriendo, por ejemplo, a cualquier proyecto de código libre o alguno en especial, pues, o a la FSF.
Por poner un ejemplo en Debian, si tú quieres ser un Debian developer, necesitas estar firmado por un Debian developer.
Sí, de hecho, estar avalado por... No avalado, sino como que...
Verificado. No es que te avale como persona. Sí. Simplemente dice, él es quien dice ser y ya.
Sí,
de hecho, es lo contrario a un autógrafo, porque al revés. Él nos firmó y nosotros le firmamos, pero él no lo subió, no lo agregó a sus firmas. Entonces es como todo lo contrario a un autógrafo.
Sí. Favor de agregar una risa grabada de Nelson ahí.
Ok.
¿Y qué más? ¿Qué onda?
Pues...
Fueron muchas conferencias, yo creo.
Ahí trajeron cosas, ¿no? ¿Qué trajeron?
Sí, de hecho estamos ya trayendo a las reuniones del Gultic de lo que nos dieron allá. Material promocional, pues, para repartir, ¿no? Que plumas, pins, calcomanías, etcétera, etcétera.
A mí no me tocó ninguna pluma,
No trajimos plumas, no. Está verbeando.
No, yo
¿qué, traje plumas? ¿Qué ver?
Es que no
traje las de Mozilla.
Yo traje las de Mozilla.
¿Cómo no? ¿Si te tocó una de Mozilla, no?
No, me tocó una calca de Firefox.
Ah, pues había plumas y se acabaron.
Ah, pero es que yo no, sí, no. Yo no las llevé, es que las plumas las tenía yo y no las llevé, pero bueno, de las
bueno,
cinco que
quedaban. Exijo mi pluma porque fue mi cumpleaños, puedo pedir cualquier cosa. No, está bien. bueno.
Ok, otra cosa es que, bueno, decíamos que había una inmensa cantidad de conferencias. Yo creo que entre los dos días sí eran más de 100, de los tres días, viernes, sábado y domingo. Bueno, el viernes fue más como talleres, pero también hubo bastantes conferencias. Principalmente se compone de sábado y domingo, pero el viernes hay algunos talleres. Nosotros nos metimos al de Git avanzado.
Estuvo bien hardcore ese.
Eso estuvo tremendo. Fueron 4 horas seguidas de puro Git y ciertas cosas que no son para
principiantes. En unos asientos que...
ya pedíamos esquina. Pero también, simultáneamente, se llevó a cabo el día de Postgres por el grupo de Los Ángeles. El día de Ubuntu, que es el Ubucon, ¿no?
Uno de Bing,
hubo uno de Chef. Estuvieron las conferencias de comunidades. O sea, hubo.
Sí, hubo varias.
De todo, también el viernes. Pero más orientado a workshops, a talleres, ¿no?
Sí.
El sábado y el domingo sí fueron puras conferencias.
Conferencias Bird Feather. Y aparte, el mismo sábado y domingo se llevó lo que es la expo. Que es que van muchas comunidades y ponen ahí alguna mesa, algún booth. en donde, no sé, están mismos desarrolladores o mismos contribuidores de las comunidades y están regalando swag o ayudando. En cierta forma está, y está muy curada eso. De hecho, Iván, desde comunidades como Fedora o Videoland, que son los de VLC, Debian, OpenShot, iban hasta, no sé, empresas más comerciales como Rackspace, O'Reilly también estuvo presente.
O'Reilly estuvo presente también.
De hecho, te digo, es por parte de Fedora, ¿no?
Sí, yo trabajé en la mesa de Fedora. Me tocó trabajar los dos en pedacitos en la mesa de Fedora y ayudando gente y regalando cosas.
¿En pedacitos es que nada más te dieron un pedazo de la mesa o cómo?
No, o sea, pedazo de tiempo porque me dejaban ir a las conferencias que yo quería elegir.
Órale.
Entonces nos repartimos entre todos los que fuimos de Fedora. Pues, no sé, cada quien dijo así como que, no, pues a mí me interesa mucho esta conferencia, esta a mí, esta a mí. Entonces había pedazos en que a alguien le tocaba estar en la mesa, mientras otros iban a conferencia y luego cambiaban y así.
Cool.
Estuvo bastante, bastante bien, muy bien organizado, yo tengo que recalcar eso.
Sí, ¿no?
Es un evento bastante grande, entre unos
2.300 personas aproximadamente, sí. Fueron la cantidad de asistentes. Organizado por, si bien no acuerdan, como 8 personas organizadoras.
Exacto. Y entre ellos estaban haciendo todo. Era increíble la organización que tenían para la cantidad de eventos y los diferentes tipos de dinámica que se llevaban. Porque además de las conferencias, insisto, pues eran los workshops, eran el Kiss and Party, después la expo.
En la noche, el evento social.
El evento social también. En el evento social había
juegos bien geeks.
Juegos de todo, o sea, desde una especie de ¿cómo se llamaba este que era de pistolas de láser? ¿No? Aquí en Tijuana había uno hace muchos años.
Laser Tag.
Ajá, exacto.
Creo que en Rosarito, en la Plaza Pabellón, hay uno.
Uh-huh. Ok, y también había hockey de mesa, había billar, había futbolito,
póker,
cartas, juegos de tablero de mesa.
Había como Legos, no me acuerdo cómo se llaman esos.
Había videos, uno estaba jugando Halo, había también niños y niñas jugando, bueno, Halo y juego así
Halo
tipo.
Kitty.
No.
Era como un Dance Revolution.
Como tipo dance, pero de eso con el Kinect.
Con el Kinect.
Entonces, hubo comida. Eso fue el sábado en la noche, un evento social bastante, bastante bueno. Y pues la verdad es que los keynotes también muy buenos. Hablaron sobre impresión en 3D, por ejemplo, sobre el estado de Secure Boot.
De hecho, que dio, por ejemplo, la de Secure Boot, se llama Gary.
Matthew Garrett.
Que es, creo, si estoy bien, ahorita me confirma, uno de los que llevan la batuta en lo que es UEFI y Secure Boot en Linux.
Él es un desarrollador del kernel. Y si hay alguien a quien hay que seguirle la pista para ver qué va a pasar o qué está pasando con Secure Boot, es definitivamente él. Y los argumentos que tiene con Linus Torvalds.
Se pelearon un poco.
Se dan un tiro entre ellos porque tienen diferentes visiones de lo que debe ocurrir o de lo que no debe ocurrir. Y es como que lo práctico de Matthew Garrett contra lo más fundamental, ¿no?, de Linus Torvalds. Entonces se pone bueno. Es un tema muy importante el de Secure Boot. Sobre todo porque, bueno, de sobra se conoce cómo interfiere con la libertad de instalación de un sistema operativo si no se cuenta con claves, ¿no? Pero ahí están haciendo el esfuerzo porque se puede instalar software libre en el resto de las máquinas.
Soluciones, sí, exactamente. No sé, otra de las cosas que también siento que fue de lo que más nos dejó ahí en el Scale fue las personas que conocimos. O sea, conocimos personas de Red Hat, que trabajan en Red Hat, en Canonical. Pues conocimos a Matthew Garrett. No sé, conocimos gente de diferentes proyectos, de diferentes comunidades, de Debian, conocimos Debian developers. A mí me tocó ya por fin conocer en persona más embajadores de Fedora, que pues los conozco todos, a muchos en línea, pero nunca me había tocado conocerlos en persona tal cual. No sé, es una experiencia. La verdad estuvo muy curada el evento.
Y la verdad es de que si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ir en el siguiente año, sería bueno que nos organizáramos para poder asistir nuevamente. Coincidimos con Guillermo allá en la expo.
De hecho, nomás tantito rápido, sin interrumpirte, pero sí, Guillermo Amaral, que es pues igual tijuanense como nosotros, dio
¿Qué celebramos? ¿Mi cumpleaños todavía?
No sé, es que alguna parroquia aquí cerca tiene cohetes y cohetes y cohetes porque alguna festividad tiene.
Vamos a tomar, vamos a decir que es mi cumpleaños y nadie...
Ah, perfecto, sí, es que es el cumpleaños de Sofi, claro.
Eso justifica los, perdón, eso justifica los cohetes que están afuera.
Bueno, entonces, ¿en qué estábamos?
Ah, sí, tenemos que decir que sí, que Guillermo Amaral, que pues es tijuanense, aquí ha asistido a las reuniones con nosotros y todo. Ahí en el Esqueo fue uno de los que dieron una presentación, dieron una conferencia de su... De su motor de juegos.
El Marshmallow.
En 2D llamado Marshmallow. Y también tenía una mesa ahí mismo que él manejaba y todo. Y regalaba stickers de bomboncitos y así.
No sé si recuerdan la presentación de Guillermo en el, en el Software Freedom Day que hicimos aquí en Tijuana en el Beat Center.
No la recuerdo, me la perdí.
Estuvo muy buena porque él desarrolló un motor de juegos. Y él, para su presentación, feliz cumpleaños a todos. Para su presentación utilizó el propio motor de juegos. Ajá. Y sobre ese motor fue el que lo utilizó como material de apoyo. Lo presentó en vivo.
Sí, vi por ahí unos posts y vi imágenes y todo el rollo, que estuvo muy muy curada. La verdad me la perdí. Ojalá me toque ver otra vez. Gracias por los cohetes.
Oh my god.
Todo eso es por mí, gracias.
Una disculpa a todos por estos cuetones ni tan inesperados en cierto modo, porque
les porque ayer cumplí años.
Porque es que empezó ayer y no pensamos que fuera a durar todavía, extenderse hasta hoy.
Bueno, ¿de qué seguía? ¿Ya terminamos?
Yo nada más quiero mandarle un saludo a Guillermo. Que la verdad es de que a cualquiera de nosotros nos fue una arrastrada.
Y aparte está bien grande el güey.
No, es que sí, maneja BSDs y bueno, sí, también tiene su propio motor. Ha asistido en varios años anteriores al Skate, no es la primera vez que
él tiene su propio motor.
De juego, sí, claro, sí. y bueno,
saludo, Guillermo.
Un saludo a Guillermo y a Philip también, creo que sería
Philip, sí, entonces creo que sería Philip. Philip sí. Es así como dice, embajador de Fedora. No recuerdo.
Creo que le llaman leader, coordinator o algo.
Ajá,
así.
Ah, se llaman algo así los de Ubuntu. Y él es uno de los de Ubuntu. Y él vive aquí en San Diego. Y él nos hizo el favor de darnos raite hacia allá y de ir y de regreso.
Sí, es posible que a lo mejor incluso lo veamos algún día por las reuniones del Gulti. Pero bueno, definitivamente es un evento recomendado. Es un evento que vale mucho la pena asistir, sobre todo por tanto por la gente que está ahí, como por el material que se recibe ahí, como por, bueno, todo lo que se aprende, etcétera, ¿no? Vamos a estarlo comentando aquí en Open Charla en cuanto tengamos noticias del siguiente evento. Y no sé si alguien quiera comentar algo más del Skate. Antes de entrar al tema de hoy, central, tuvimos la oportunidad de conocer también a los compañeros linuxeros de Mexicali.
Oye, ahora en perdón, el Startup Weekend. Perdón, por cierto, podríamos hablar del Startup Weekend, ¿no?
Pero no sé, ¿cómo lo ven? Porque es un... no está directamente con nosotros, pero como...
Pero fuimos,
sí, no, aunque no fuimos como Ulti, la verdad es que teníamos mucha...
Dicen
mucha
que el Lampa y ganó... Sí, dicen que el equipo que ganó estaba bien pro, ¿no?
dicen que los del equipo ese están bien guapos y no sé qué.
Eso es el comentario gay de la semana. Sí, conocimos a la gente de Mexicali, al Open Source Mexicali, ¿se llama?
Así es, en el Startup Weekend que se hizo hace la semana pasada, el fin de semana.
Tres pasado. Maratónicos días.
Exactamente, es organizado por una organización, no quería decirlo, no lucrativa, donde se trata de desarrollar una empresa nueva en 54 horas. Ese es el reto, durante todo el fin de semana. Es un evento muy, muy dinámico. No sé cómo describirlo. Es una experiencia muy particular. Estuvimos Software, Biker y yo, junto con Ricardo Rosales, también de aquí del Gultig y del GDG, ¿no? Ajá. Y bueno, yo conocí ahí a Jesús Anaya y a Rogelio. ¿Cómo se pide Rogelio?
Bueno, no sé, pero sí.
Pero trabajó como diseñador dentro del equipo.
Rogelio Alejandro se llama.
Sí.
Ajá, Rogelio Alejandro. No sé, yo lo conozco por el nick de Twitter, es Mr. Brownie.
Mr. Brownie. Yes. Saludos a Mr. Brownie, a Ricardo, a...
Ricardo Anay... ¿Ricardo?
Ricardo
Anaya. Amaral, Ricardo no. Rosales, Ricardo, y Jesús Anaya.
Jesús Anaya. Y pues es que, digo, tuvimos la buena suerte de ser considerados por los jueces como el mejor proyecto del Startup Weekend. Pero más allá de eso, también, igual como en el Scale, la gente que se conoce ahí, la diversidad de opiniones y de pensamiento que hay, es lo que realmente se lleva el evento, ¿no?
Sí, muchas caras conocidas y muchas personas nuevas para conocer. Es un muy, muy buen evento y una gran oportunidad para conocer personas, para socializar mucho también. Y pues estuvo muy, muy curado, muy maratónico, pero... muy bueno.
Sí, y bueno, en ese evento conocimos a la gente de Mexicali Open Source. Y de hecho, nos mencionaron en su invitación para el siguiente evento de Mexicali, que más adelante vamos a mencionar en el calendario de eventos. Así que ahora sí vamos a entrar directamente al tema central, que va a ser... bueno, acabamos de cambiar de horario en el centro del país, pero aquí fue antes. Y eso para algunos no fue algo tan directo, hubo que actualizar...
No, no fue divertido.
Muchos servers, muchas computadoras, algunas funcionaron con el cambio de hora de manera automática, otras manualmente. Me refiero como algunas Windows que detectan, ¿no? Y que hay que confirmarles el cambio, otras manualmente, y luego se regresaron porque creían que estaban otra vez en el centro.
Sí, es entonces... la historia de mi vida en las últimas semanas.
Sí, y la verdad es de que el manejo del reloj es algo que normalmente damos por sentado, pero no siempre es tan directo. Antes de empezar la grabación, platicaba con Biker sobre, por ejemplo, la configuración de Linux y Windows para manejar el reloj. Para que si está uno booteando un sistema operativo u otro, sean como, digamos, interoperables, ¿no? No tener que estar cambiando la fecha, la hora por cambiar de sistema operativo. Sabemos que en Linux se maneja el reloj en tiempo local o en tiempo universal. Y tradicionalmente en Windows ha sido siempre en tiempo local. Sin embargo,
encontramos hace poco en internet, googleando, ya saben, una forma para hacer que en Windows puedan tener el horario universal. No es una manera así como que tan directa de nada más picar un checkbox. No, te tienes que ir a los registros, al regedit, y ahí modificar unos parámetros. Y ya con eso pueden tener el Universal Time Clock en Windows, que lo va a hacer mucho mejor para todo, para trabajar, en especial cuando tienen Dual Boot con Linux.
Y es que realmente es un mejor enfoque tener el reloj en UTC y dejar que el sistema operativo calcule la hora actual a partir del time zone, del uso horario en el que estamos, y no al revés.
¿Por qué?
Porque el sistema operativo tiene una base, Linux en particular, tiene una base de datos, digámoslo así, de cuándo entra y cuándo termina cada uso horario. Entonces, teniendo el reloj en tiempo universal, se puede calcular tanto para el pasado como para el futuro, como para el presente, el tiempo con mucha precisión.
Ok. Perdón, horario universal. ¿Qué es el horario universal?
El UTC.
Ajá.
Bueno. UTC.
Es el horario, como dijo hace rato mi hijo Octavio, creo que es el horario del meridiano de Greenwich.
Ah.
Parecido.
No exactamente, pero vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. Los usos horarios se manejan como GMT-7 o UTC-7. Hay diferencias en las que yo no estoy muy, muy familiarizado, pero sé que hay diferencias al respecto. mínimas. Para efectos prácticos es el meridiano de Greenwich. Y se puede considerar que la cantidad de horas que tenemos de diferencia con ese uso horario es lo que define qué hora tenemos nosotros. Uh-huh.
Por decirlo de alguna forma, ¿es como el horario estándar?
Pues no necesariamente estándar, pero sí el de referencia.
Pero el de referencia.
Universal.
Sí, entendimos esa parte.
El asunto es de que Linux durante muchos años ha estado haciendo lo que debe hacerse, sí, básicamente, ¿no? Tener el reloj en horario universal y dejar que el sistema calcule. De esta manera, uno no tiene que estar cambiando relojes. Uno dice, ¿sabes qué? Yo sé que estoy en GMT-8 y que en cierto día, a las 2 de la mañana, voy a estar en GMT-7. Y el propio sistema operativo hace todos los cálculos. Uno no tiene por qué estar cambiando usos horarios. Nada más actualizando bases de datos que se pueda hacer con tiempo, de manera planeada y no necesariamente el día y a la hora que resulta ese cambio de horario estacional como se conoce en México, ¿no?
Ok, o sea que estoy sufriendo con los relojes de Windows por... ¿Quién tiene la culpa?
Tú.
¿Yo? Sí. No, realmente alguno de los problemas que he tenido en el trabajo es, por ejemplo, con facturación. Muchos de los sistemas de facturación están basados en el horario de México, horario central. Entonces aquí cambiamos 2 semanas, ¿no? 2 semanas antes.
No, un mes.
3 semanas fueron, 3 semanas.
¿Tres?
Cambiamos antes. Fin de la discusión. ¿Qué iba? Y algo lo primero que me recomendaron las personas que nos dan el servicio es, ¿sabes qué? Pues quédate con el otro horario, porque si no, no vas a poder facturar hasta que cambie el horario en México.
¿Por qué? ¿Por qué no podrías facturar?
Porque eso me pregunté yo, ¿por qué?
Y eso me sigo preguntando.
No, lo que pasa es que la explicación que me dieron es que como está el servidor en México, tienen ahí broncas con las horas a la que se timbra, como son facturas electrónicas, a la hora que se timbra, y una explicación algo así medio lógica me dieron. Pero pues igual, si el proveedor de tu servicio te dice que te quedas con el otro horario, pues
lo tienes que hacer,
¿no? Sí. Tienes que quedar. Eso fue una. Otro, con otro sistema, de repente sí se volvió loco. Porque las máquinas en Windows, le pones el horario y como aquí se adelantó antes, no estábamos sincronizados, entonces tenías que cambiar el horario a mano. Entonces cuando cambia el horario en México, o se adelanta una hora más de lo que ya estaba, o se atrasa una hora más, se pone loco. Y es un show.
Nosotros aquí en Tijuana tenemos, diría yo, 3 variables que dificultan un poco las cosas. La primera es que durante mucho tiempo el horario estuvo homologado con el de
Estados Unidos,
¿sí? Cuando en el resto del país no había horario de verano. En creo que en 2002 empieza el horario de verano en todo México, y creo que Tijuana pasa a formar parte del mismo horario, no estoy seguro de las fechas, pero nosotros comenzamos a tener un desfase contra Estados Unidos. Nosotros cruzamos a San Diego,
pero eso fue hasta como el 2000,
sí, eso fue, ok. Hubo un tiempo en el que teníamos ese desfase con San Diego, pero que en México siempre teníamos la misma diferencia de horarios con el DF. Eventualmente aquí nos damos de topes con la pared, porque la urbe de San Diego con Tijuana, toda esta zona, es una zona muy, muy dinámica y existe mucha actividad comercial. Y esa diferencia de horarios durante únicamente 3 semanas era problemática. eventualmente toda la frontera se homologa con Estados Unidos, pero únicamente la frontera, y entonces existe nuevamente esta variable. ¿Qué pasó? Algunos programas dicen Tijuana como uso horario, o tú puedes escoger Tijuana, y realmente trae el tiempo de Tijuana como si fuera parte del centro, mejor dicho, de la no frontera.
De hecho, es algo que pasó porque antes, o sea, antes cuando tú elegías el uso horario, algo así decía el que es GMT-8 y decía, no sé, el tiempo del Pacífico, Los Ángeles, Tijuana. Y desde que se hizo el cambio ese de que, desde que cambió de que Tijuana hubo un tiempo que pertenecía al centro del país, cambiaba con el centro del país y no con Estados Unidos, separaron ese uso horario. Entonces, cuando elegías el horario, te aparecían dos GMT-8, uno que decía Estados Unidos, Pacífico, Los Ángeles, y otro que decía GMT-8, Tijuana. De hecho, ese cambio yo lo comencé a ver desde que se separaron, y creo que ahorita sigue así. Y duró un tiempo en el que si tú elegías Tijuana, aun cuando ya Tijuana cambiaba con Estados Unidos, seguía como si fuera a cambiar con Estados Unidos. Pero digo,
con México,
ya,
¿no?
Digo, con México, perdón, ajá. Pero creo que ya desde hace como un año ya va el par, ya está bien, según yo.
Pero yo la semana pasada acabo de configurar un equipo donde le pongo Tijuana y reconoce que el uso horario, que el cambio al horario de verano es el mismo que el del resto de México, no el de Estados Unidos.
¿En un sistema operativo libre o no libre?
No era libre.
Ah, no exactamente, libre. Porque eso me pasó sí. conmigo. Con el no libre me pasó eso, pero con el libre sí funcionó bien.
No, sí. Era un appliance, de hecho, ni siquiera era un sistema operativo como de escritorio. Era un appliance. Y lo que tuve que hacer es irme a la segura, le puse horario de Los Ángeles. Yo sé que ahorita va a estar bien, pero si llega a haber un nuevo cambio de horario estacional, yo no voy a poder aplicarle un update a ese equipo tan fácilmente porque no es algo muy, muy manejado. O sea, no es lo mismo un sistema operativo de servidores, un Linux incluso, un Windows, ¿no? Que se mantiene actualizado, que un appliance. Entonces, esa es una variable, ¿no? ¿Cuándo se aplica el horario estacional? Y que en algún momento se aplicó junto con Estados Unidos, otro tiempo no, y ahorita nuevamente sí, pero únicamente en la franja fronteriza.
Sí, exactamente.
La otra variable es que en Estados Unidos el horario más cargado hacia el oeste, que es donde estamos nosotros, es, bueno, en el le dicen el meridiano 105, creo que sí, no estoy seguro, pero 120 nosotros. El tiempo se le llama tiempo del Pacífico en Estados Unidos. En México se le llama tiempo del noroeste, y existe un tiempo del Pacífico que corresponde a Baja California Sur y todos los países que están pegados en el Pacífico, pero en la parte más continental de México, digámoslo así.
Hay algunas versiones de un sistema operativo no libre y no tan grato, que de hecho marca hora del Pacífico Tijuana.
Sí, es lo que comentaba yo hace rato.
Sí, es que hora del Pacífico se refiere probablemente a la hora del Pacífico, pero de Estados Unidos, ¿no? Y en México el horario del Pacífico corresponde a la hora del centro de Estados Unidos. O de... A ver, tengo que pensar esa parte bien. De hecho, esto lo voy a publicar en un post en mi blog, donde tengo las referencias en meridianos. Ahí es donde se ve muy, muy bien. Hay un artículo en la Wikipedia que es el de los usos horarios de Estados Unidos, y viene un mapa con cada una de las zonas perfectamente declaradas. Se ve como el tiempo del centro, aquí lo estoy viendo, sí, de México, o el tiempo del Pacífico corresponde al tiempo del centro de Estados Unidos, y sigo, a pesar de ver el mapa, sigo creyendo que estoy en un error, ¿eh? Entonces esto lo voy a publicar en mi blog y puedo aclarar este punto. Pero sí, es importante, bueno, aquí en México, al menos en Baja California, que estamos homologados con Estados Unidos, también tiene diferente nombre, y eso se presta a confusión en los equipos. Y lo que comentaban hace rato, Biker y Software, es que... perdón, es que estoy viendo el mapa aquí y sí se alcanza a ver algunos estados de la República que corresponden con unas horas de Estados Unidos y otras que no. Y la diferencia es cuando entra el horario de verano, a pesar de que estén homologados, ¿no? Pero decíamos, que aquí lo importante es que al tener el horario en UTC, en tiempo
nos necesitamos
universal,
todo ese rollo.
El sistema de facturación que tú mencionabas hace rato no se iba a tener que mover para nada. El sistema de facturación puede escoger cuál horario, depende del contexto de la aplicación, y aplicar el cálculo que corresponda, inclusive múltiples usos horarios simultáneamente. Entonces, por eso.
Pero a mí siempre me han dicho que ese sistema operativo no libre es más fácil.
Es una percepción, a mí siempre se me ha hecho más complicado. Digo, yo no quiero estar parado a las 2 de la mañana para ir a cambiarle a un server, ¿no?
Oh, sí. No, yo tampoco.
Sí.
Bueno,
alguno más, aparte también sobre los horarios. Pueden aplicar también la que yo, irse a la segura si no quieren meterse a ver local time y UTC, y es configurar tanto Linux como sus otros sistemas patita. Con. ¿Cómo se llama? Con NTP. Que NTP es Network Time Protocol, creo que.
Sí.
Creo que es eso. Que es que sincronizan su reloj automáticamente cuando prende la computadora o más bien cuando se conecta a internet la computadora. Se conecta a un servidor de. A un servidor de tiempo. Ustedes le definen a cuál. Y el cual creo que son como relojes super exactos. Esos que son relojes nucleares y así. Y sincronizan la hora con el reloj de ese servidor. Por lo cual siempre van a tener como que su reloj bien actualizado.
El punto aquí es escoger el servidor al que te vas a, con el que te vas a sincronizar, ¿no?
Sí, exacto. Hay servidores, hay muchos servidores. Los más importantes creo que son. No me acuerdo. Son los que tengo aquí, pero hay como que está uno global. Y luego creo que hay uno, creo que es de América, Europa y Asia, no me acuerdo.
Microsoft tiene definidos unos de ellos. ¿Sí? ¿Te da miedo?
Mufasa.
Ándale, los public time servers son los que yo digo.
Así es.
Sí, o sea, hablando de sistemas operativos no libres, yo he visto que ellos tienen servidores propios. Pero nunca me he metido a averiguar cuál.
De hecho, en ese sistema no libre del diablo.
Ese no es BSD.
Ese no es BSD. No.
Y es libre.
No, pero sí es libre.
Bueno, en Windows.
Dilo,
en las
Windows.
En el sistema operativo de ventanitas. En ese no tiene NTP por default. Usted le tiene que instalar un programa que les haga el NTP.
Pero esa sincronía, bueno, a lo mejor los servidores de Microsoft no manejan NTP, manejan algún otro protocolo, por ejemplo.
Posiblemente.
Porque existe simple NTP, creo, y está el Remote Date. Bueno, no es el nombre exacto del protocolo, pero había una instrucción en Linux que se llamaba RDate. Y por medio de un protocolo diferente extraía la hora que tenía ese otro servidor, pero no era NTP. Pero de todas maneras, con NTP es importante tener el uso horario correcto, digo, valga la aclaración, porque igual hay que saber cuál va a ser la diferencia de horario que se va a configurar en la máquina con respecto de ese server.
Sí, es que tal vez como un usuario medio normal no le das tanta importancia al que están viendo.
La hora exacta, precisamente.
Es una 2325. Sí, con 0203-0403.
Y te dice, your time is exact.
Sí porque esta es una página que se llama time.is y time.is, que es una página, que te muestra el reloj de un servidor, supone también de un reloj nuclear, no me acuerdo dónde está esto, y te muestra exactamente la hora en donde estás, o puedes ponerle el nombre a la ciudad o algo así, te dice exactamente qué hora es en esa ciudad. Y la ventaja que tiene también es de que compara el reloj del servidor con el de tu computadora y te dice qué tan desfasado está uno del otro. Entonces, en este caso, como yo lo tengo también por NTP, me dice que mi reloj es exacto, que mi diferencia fue de 0.018 segundos, o sea, de 18 milisegundos fue mi diferencia de con el servidor.
¿Cuál es la página otra vez?
Time.is.
Ajá, time.is.
For the records, son las 11:26.
Estamos grabando el día viernes 12 de abril de 2013. Digo, ya que estamos con tiempos.
Con tiempos.
Ok.
Horarios y todo lo
demás. Bueno, pero tú estabas comentando.
Ya se me olvidó que estaba comentando. Pero está interesante la página. O sea,
sí, sí, están.
Ya la había visto.
Por menos, aunque sea por 0.5 segundos, ya les dice que su tiempo no es exacto.
Ah, ya recordé. Sí, el. Hay veces que como a ti como usuario normal no te importa tener el horario o perdón, el reloj de tu sistema o de tu máquina exacto, pero ya cuando trabajas con servidores, cuando trabajas con otros programas que se tienen que sincronizar para hacer algún proceso, sí te pega.
Yo, por ejemplo, les puedo comentar que para el manejo de una red, si tienes, no sé, 10 equipos, ¿no? 10 routers, switches, servers, lo que sea, y en algún momento ocurre algo y no saben exactamente por qué ocurrió y se van a revisar sus logs, no hay peor pesadilla que tener los relojes desincronizados, porque no saben uno no sabe qué ocurrió antes de qué cosa, aunque la diferencia haya sido de medio segundo, ¿no? Entonces uno puede saber qué fue lo que realmente originó un problema cuando la diferencia haya sido realmente muy poca, ¿no? Y también hay aplicaciones comerciales para esto, ¿no? Desde científicas hasta.
Sí, pues sí, ¿no?
Hasta comerciales de correo electrónico y así.
Aparte, bueno, ya que estamos hablando de relojes, nomás quisiera también comentarlo cómo es de que. No sé, a lo mejor alguno de ustedes se preguntará cómo es que ustedes prenden su compu, entran al BIOS y el BIOS tiene la hora y dicen, pues no está conectado a internet, no hay sistema operativo, ¿cómo es que el BIOS me mantiene la hora correcta? ¿Cómo es que el sistema me mantiene la hora correcta? Y esto es porque la mayoría de dispositivos electrónicos tienen algo que se conoce como Real Time Clock o reloj en tiempo real, que es, digamos, es un circuito integrado, un chip que está en la tarjeta madre normalmente y el cual tiene batería propia. Es una batería como esas de reloj y dura muchos, muchos, muchos años. Entonces, este chip con esta batería es lo que mantiene un contador siempre contando aunque la computadora sea apagada.
No, incluso aunque esté desconectada de la corriente, ¿no? Y sí, uno, bueno, es que mi computadora es de botón, no es botón mecánico, sino es de push button, ¿no? Y eso significa que la computadora siempre está energizada y por lo tanto, no. Aunque esté desconectada mecánicamente, o sea, el switch de atrás o desconectada de la pared, de todas maneras, por medio de esta batería, sigue contando los segundos que transcurren y puede restaurar el reloj a un tiempo pues relativamente aceptable, relativamente preciso, como para continuar el sistema de una manera correcta en lo que se sincroniza ya por un NTP, por ejemplo, etcétera, ¿no?
Sí, a mí no. Se usa mucho resetear el BIOS, que es quitarle precisamente esa batería y apagar la computadora, prenderla de nuevo para que se resetee, ¿no?
Sí, porque sí. También maneja, guarda otras cosas gracias a esa batería, ¿no?
Y
sí.
Lo único que está haciendo ese reloj, bueno, ese chip, se está contando los segundos desde el. No me acuerdo cuál es el tiempo estándar, como 1930 o algo así.
Bueno, depende del sistema operativo, cómo lo maneja, bueno. ¿No? En el caso de Linux, por lo general el dichoso Unix Time, o mejor dicho, el tiempo se maneja como la cantidad de segundos desde 1970.
Ah, exacto, 1970, que el cual según dicen que como por ahí del 2000, no sé qué, va a dejar de funcionar todas las computadoras que no hayan arreglado sus relojes, ya que se va a hacer un overflow o algo así.
¿Tocamos el tema? ¿Tocamos el tema?
Sí.
Tocamos el tema.
Ya estamos en el tiempo.
Por lo de los 32 bits.
Ajá.
Sí, porque como nada más tenemos 32 bits, nada más se pueden contar 2147 millones de segundos, no sé cuántos. Y si sumamos 2147 millones de segundos desde 1970, ¿no? Uh-huh. El año da 2038.
Ah, 2038.
Para eso entonces ya vamos a estar muertos.
Pues yo sigo siendo joven y bello.
Yo no sé. ¿Tú?
No sé.
Yo voy a ser inmortal.
Yo voy a seguir vivo. Espero.
Seamos positivos.
Vamos a suponer que, okay, vamos a suponer que software sigue vivo. Entonces, si su computadora es de 32 bits, lo que va a pasar es lo que ocurre cuando se acaban esas líneas. Que el contador regresa a ceros. Porque ya no hay forma de almacenar más números, ¿no?
Sí.
Si ustedes toman dos switches de la luz, por ejemplo, dos interruptores de foco, y prenden uno, apagan otro, y tratan de ver cuántas combinaciones pueden hacer, no hay forma de hacer más de 4 combinaciones.
Exactamente.
Entonces, si tuvieran 32 switches, no hay forma de hacer más de esas 2 millones. Perdón, no son 2 millones, ese es cuando es con signo. Es el doble, 4 millones, 4 mil millones y fracción de segundos, ¿no?
Ajá.
Entonces, ahí llega hasta el 2038. Las computadoras de 64 bits ya no van a tener ese problema porque sí tienen forma de almacenar.
Es todo.
Que de hecho casi todas están saliendo ya.
Pues ya las nuevas.
Ya casi 64. Todas traen 64 bits. Es muy raro el equipo antiguo.
Bueno, pero pues todavía yo creo que en muchas empresas siguen usando los servidores de hace 5 años.
Sí, pero
son 32 bits.
Pero para el 2038, si alguien sigue usando 32 bits, se lo merece, sinceramente. Bueno, también no sé qué tanto afecta a otras arquitecturas como, por ejemplo, ARM y todo ese tipo.
Pero ARM es de 32 bits también ya. Casi todos usan ARM.
Bueno, sí, pero también importa mucho. Bueno, una cosa es cómo se almacena el tiempo en el hardware.
Que cómo lo interpreta el software.
Así es.
Sí, porque de hecho, por ejemplo, lo que es el Raspberry Pi es de 32 bits, pero... O sea, es un ARM, pero en realidad el que está agarrando todo el real-time clock, si es que tú le agregas uno externo, es el sistema operativo, que en este caso vendría siendo Debian, por así decirlo.
Uh-huh. Para salir de la duda, de los 2.000 millones o los 4.000 millones, estoy viendo aquí, me quedé con esa duda y entré aquí a la página de Wikipedia buscando Unix Time, y se menciona que es un entero con signo. Para almacenar ese signo se utiliza un bit. Entonces son 31 bits en el caso de Linux y únicamente 2000 y fracción de millones de segundos se pueden contar después de 1970. Entonces, wow. Cuando terminen esos 31 bits, se regresa a ceros. Es como especie como de, le llaman el bug del año 2038, así como hubo del año 2000. Para el 2038 vamos a tener un problema similar.
Oh, eso fue otro año al que sobrevivió el fin del mundo.
Sí. ¿Pero qué va a pasar cuando llegue el 2038 con las computadoras?
Ah, no, con las computadoras, quién sabe, con los relojes se van a ir a cero, ¿no? Pero, de hecho, este problema se puede presentar desde antes, porque si uno trata de hacer cálculos en base a los segundos, de esta misma manera, tú estás en el año 2030 y quieres calcular a 10 años una tasa de interés y lo que sea, y lo corres utilizando algoritmos de cantidad de segundos desde 1970 y tienes una computadora de 32 bits, entonces... cuando llegues al 2038 va a haber un rollover, se va a regresar a ceros nuevamente. Entonces es importante migrarse a la plataforma de 64 bits. Digo, tenemos más que suficiente tiempo. Esperamos, ¿no? Eso mismo fue lo que dijimos para el año 2000, ¿no? Y sí. hubo que meter ingeniería para que no pasara nada.
Y estamos esperando otro para el 2038. ¿Alguien sabe por qué se tomó 1970?
Fue un estándar, pero no sé por qué.
Bueno, lo que podemos rescatar aquí es que todos tenemos una esperanza de vida más alta. Queremos llegar a pasar de los... ¿Qué? ¿2038? ¿Sí? ¿No?
Sí. No sé.
Ánimo.
No sé.
¿No?
El pesimista no soy yo. Todavía.
Ah, o sea que yo soy el pesimista. No, de hecho sí.
No, sí eres el único.
¿Sí? Ok. Oh, pues déjame ser.
Acabas de cumplir años. Es un año más y...
Un año
menos. Es un año menos de vida.
Exactamente.
En fin.
Ok, bueno, después de este tema que terminó un poco más apagadón, disculpen, son las 11:30 de la noche.
11:35.
11:36.
Hablando de horarios exactos,
exactamente. Pasamos al calendario de eventos regional.
Sí, claro,
sí. Ya sí, para darle cierre a este episodio de Open Charla. Tenemos 4 o 5 eventos regionales en puerta. Algunos directo e indirectamente relacionados con el software libre. Al menos, discúlpenme alguna comunidad si no menciono su evento. Hágamelo llegar y lo mando por un tweet si lo estoy olvidando. Empezamos el más próximo, que es la reunión de Ruby on Rails el 18 de abril, donde Mario Chávez, que viene de visita a Tijuana, de los que recién iniciaron la comunidad de Tijuana RB y que bueno, ahora está fuera de Tijuana, viene y va a presentar un mejor Ruby con lecciones aprendidas de otros lenguajes. Ese es el nombre de la presentación.
Órale, qué cura.
Sí. Y la reunión del Gultic para el día 19 es viernes a las 7 de la tarde. El tema de Fedora, que más bien va a ser como que ya instalé Fedora y que sigue, ¿no?
Sí, como yo le digo de cariño, Fedora, ¿no? Ya instalé Fedora y ahora ¿qué hago?
Exacto. Esto lo va a presentar precisamente Software y
Biker.
Y
Sí, nos ponemos de acuerdo. Digo, sí.
Sí. y después va a haber un tutorial de Bash por parte de Eduardo Bustamante. Así que a las demás comunidades que escuchen el podcast, en particular a la de Ruby y todos los demás maqueros que utilizan la terminal, pues esa terminal es precisamente Bash, ¿no? Y aunque algunas instrucciones que ya son específicas del sistema operativo no son las mismas, el uso general de la terminal,
básicamente los conceptos son
prácticamente los mismos. Entonces, esto tiene más alcance que simplemente Linux, ¿no?
Si ustedes usan o usaron MS-DOS, no es lo mismo.
Pero van a ver que en comparación con un prompt de MS-DOS, esto tiene muchísimo más potencial. Y lo ha tenido durante muchísimos más años que el PowerShell, ¿no? Entonces, pues el viernes 19 a las 7 de la tarde, ahí nos vemos. Y bueno, después el 20, que estaba programado el Super Happy Dev House, pero se pospone, ojo, se pospone el Super Happy Dev House en favor de un evento que se llama Code Retreat, ¿no? Que precisamente Mario va a estar, Mario Chávez, el que viene con Ruby, va a estar dirigiendo, ¿no? O coordinando. En el Beat Center, este evento de Code Retreat es un evento sobre programación, es independiente del lenguaje, así que si ustedes manejan igual, no importa si manejan Ruby, C, C++, cualquier lenguaje Python. De software, Python, PHP, por más que lo odien los de Ruby, e incluso
PHP,
o incluso un lenguaje
cualquier lenguaje, ¿no? Al final de cuentas es...
Exactamente, es language agnostic, como dicen en inglés. Y se trata de mejorar las prácticas de programación regresando a los fundamentos de la programación, por medio de una dinámica bastante interesante que me gustaría que la vieran ya estando en el lugar, ¿no?
¿Cuándo es el día 20? ¿A qué hora?
El día 20, hay cupo limitado. Ok, para que los interesados se vayan inscribiendo, busquen en coderetreat.org, si no me equivoco, el sábado 20 de abril. El Super Happy Dev House va a estar realizándose el día 27 en el Mind Hub. ¿Sí? Recuerden que es un evento para desarrolladores, es para desarrollar, pero es informal. No se preocupen, es que no tengo un proyecto, ustedes lleguen y ahí encontramos con qué proyecto se pueden acoplar o el que a ustedes les guste más. El objetivo es si desarrollar en un proyecto y si funciona, qué bueno. Intenten que funcione, claro, pero si después no le dan seguimiento, bueno, eso sí es caso aparte, ¿no? Y finalmente el 26 de abril, bueno, mencioné antes el 27, pero el viernes, un día antes del Super Happy Dev House, en Mexicali se va a realizar la reunión del Mexicali Open Source. Es el nombre del grupo de los compañeros de software libre que vinieron para acá, para Tijuana, al Star Weekend.
No son software libre, son open source.
Ellos son open source, sí, bueno.
Diferente.
Conceptualmente son diferentes. Si no, pregunten a Richard Stallman y van a ver cómo los insulta, ¿no?
Sí, va a ser divertido eso.
Sería divertido, sí. Se supone que open source está enfocado a una metodología de programación y de desarrollo de software.
De código abierto.
En cuanto a la apertura del código y prácticamente coincide en su totalidad en la práctica con el software libre. Pero para Richard Stallman la diferencia es que el nombre, uno de ellos ofrece algo práctico y una metodología y una dinámica, y otro ofrece o promueve una filosofía de libertad en el uso, muy muy específicamente de filosofía y una cuestión de ética, así lo ve él, ¿no? Algunos coinciden, otros no coinciden, bueno, eso es caso aparte.
Pero GDG no tiene, ¿no?
GDG, no tengo conocimiento ahorita de la siguiente reunión, pero si el GDG tiene alguna, que nos la manden y la mandamos por un tweet en la cuenta de Open Charla de Twitter.
Ah, ¿tenemos cuenta de Twitter?
Tenemos cuenta, claro, de Twitter, tenemos cuenta de Facebook.
De Google Plus.
De
Google. Un grupo de Google Plus.
Bueno, el Gulti tiene cuenta, ajá, de Google Plus.
Entonces somos OpenCharla, arroba OpenCharla en Twitter y arroba Gulti.
Y arroba Gulti en Twitter también. Es. Y en Facebook tenemos el Gulti.org, es el nombre del grupo de usuarios de Linux de Tijuana. Y de Google Plus también.
Sí, pero ¿cómo
tu grupo de usuarios de Linux de Tijuana?
Sí, bueno, igual también nos pueden encontrar.
Kailink.
También nos pueden encontrar en.
Diagonal Groups, Diagonal Use.
En Communities. Es que teníamos también una página y ahora, cuando Google metió Communities, mejor nos fuimos a crearnos como community en Google Plus, ¿no?
Sí.
Bueno, y falta la página del Google.
La página del Google es www.gultig.org, que está en proceso de remodelación. Ahí va, pasito a pasito, pero ahí va. Con la intención de que tenga un mejor contenido y tenga, creo que algo muy importante, que son las instrucciones precisas para poder entrar al canal de charla, que es Gato Gultig en Freenode, pero que indique cómo poder... sacarle la vuelta a esta.
Sí, eso es importante señalarle. Ahorita, si ustedes quieren entrar al canal de IRC por medio de Telnor, van a tener algunos problemillas. Si utilizan, por ejemplo, un cliente de IRC como XChat, hay forma de. De hecho, vienen las instrucciones en el foro de XChat.
Pero pues el chiste es que está en español y a lo mejor lo podemos poner en la propia página, ¿no?
Sí, perfecto. Sí, digo, pero todavía no está.
Sí, no. En su momento. En su momento estará. Ahorita, pues sí. De hecho, la red Freenode tiene tres modos diferentes de que alguien con XChat pueda entrar a Freenode. Y ahí adentro nos pueden encontrar en el canal de Gato Gultig. Si no tienen una cuenta de Freenode todavía, entonces vayan a la reunión para buscar la forma de ayudarles y crear una cuenta, y ya después puedan configurar esa cuenta en su equipo terminal para conectarse a IRC.
Perfecto.
Ok, y bueno, yo creo que si alguien no tiene ningún otro tema por mencionar, y con los saludos correspondientes que ya cumplimos y ya se fueron, nos despedimos. Software, entonces tus medios de contacto, ¿cuáles son?
Perdón, ahorita dormir, espero. me pueden encontrar en Twitter, que es donde vivo ahorita casi, @software. Tengo pensado ya volver a reabrir como por enésima vez mi blog. Ya lo estaré diciendo más adelante.
Bien. Ok, Rubén.
Pues yo, Biker, mi blog es www.rugebiker.com. Twitter idéntica es @rugebiker. Está diciendo el Gulti.
Sí.
Y ajá, pues mi nick en Freenode es Biker. Y creo que ya.
Ok, y bueno, yo soy Octavio Álvarez, ya no me acuerdo de mi nombre. Yo soy @alvarezp2000. Mi blog es blog.alvarezp.org. Y también estoy en Google Plus, publicando pues lo que se atraviese, ¿no? Lo que surja ahí para difundir
sin el software
libre y otras cosas. Bueno, ya. Muy buenas noches a todos. Si nos escuchan por la noche, si no, pues muy buenos días, tardes.
O lo que aplique.
Con un poco de cansancio nos despedimos ya. Esto es Open Charla, episodio 3 de la tercera temporada. 2, discúlpenme.
2,
sí. 2, les digo que el cansancio ya está ya está pesando sobre nosotros.
Y esto si no fue... lo... Perdón. No, ya.
despídete. Estamos diciendo
muy... Sí, no, ya despídete.
Tenemos sueño pesado por el Startup Weekend.
El Startup Weekend estuvo muy pesado, pero es una de las mejores experiencias.
Yo tengo como 2 semanas sin dormir más de 6 horas.
Sí.
Yo también.
Bueno, esto fue Open Charla, el segundo episodio de la tercera temporada. Nos vemos o nos escuchamos, les hablamos, lo que sea.
Nos leemos.
Y nos vemos en la reunión del Gultig el día 19. Espero un poco más descansados para Open Charla en mayo.
Si no
llévenos café.
Nos mandan un correo o algo así nomás para feedback.
Cualquier donación de bebida energética es muy bien recibida y su feedback en café. contacto@.
También donaciones Gultig de dinero son buenas.
Gultig.org.
Café.
Vámonos.